Que Dios les bendiga, hermanos. Este culto está bien bueno. Yo estaba pensando, mientras estábamos cantando, en un versículo que se encuentra en Mateo 18:20. Estaba pensando toda la semana en ese versículo. Ese versículo dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esas palabras las dio Cristo Jesús. Y yo pensando en eso, tengo la convicción de que Cristo está aquí en medio de nosotros moviéndose. ¿Para qué? Para poder suplir a cada cual la necesidad que tenga. Si tú estás enfermo, viniste al lugar correcto. Si quieres recibir sanidad de parte del Señor, estás en el lugar correcto. Si estás buscando que el Señor te supla un trabajo, también estás en el lugar correcto, porque el Señor dice que va a estar en medio de aquellos que están congregados en su nombre. Muy bien, la predicación de hoy se titula Tres Pasos para Seguir en Pos de Cristo. Es un tema que he considerado que es muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y nuestro pasaje principal va a estar en Mateo 16, 24 al 27. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Mateo 16, 24 al 27. Como les dije, si nosotros queremos que ese Señor que está moviendo en medio de nosotros hoy, nos supla a nosotros las cosas que necesitamos, primeramente tenemos que seguir estos tres pasos. ¿Cómo se cree, señor? Estos tres pasos que el Señor requiere de nosotros. El Señor requiere estos tres pasos para poder cumplir todas las cosas que Él tiene prometidas para nosotros. Miren, dice así el pasaje principal en Mateo 16, 24 al 27. Dice así. Dice, ¿cómo está de pie, sí? Para reverenciar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Oremos. Señor y Padre Santo, Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por habernos traído aquí, Señor, a este lugar, a congregarnos en tu nombre, Señor, y recibir tus bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice cada uno de los oyentes, de las almas que estamos aquí en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, y haz de nuestras vidas un terreno fértil para tu palabra, la semilla que se va a sembrar en esta noche, Señor. Muévete en medio de nosotros y permite que podamos entender todo. Y unja a tu siervo, Señor, para que tu palabra sea presentada tal y como es, sin añadirle ni quitarle. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En toda la ciencia. Y quiero hablar un poquito del contexto antes de comenzar la porción de lleno. En el contexto de esta porción, si vamos unos versículos atrás, en Mateo 16, 21 al 23, en esta porción Jesús le dice a sus discípulos que a él le era necesario ir a Jerusalén para padecer a manos de los líderes religiosos que estaban en Jerusalén. Y a morir y resucitar hasta la muerte. Ese es el contexto. Estamos en el versículo 21 al 23. Y ahí el Señor dice, la Biblia, que comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor le anunció a sus discípulos su muerte y su resurrección. Pero nosotros conocemos bien el personaje de Pedro, ¿verdad? A través de la Biblia, que era una persona, vamos llamando en esta iglesia cabezón, que le gustaba, era presentable, le gustaba hablar rápido, comentarle las cosas que el Señor decía. Y rápido salió Pedro y llamó aparte a Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de ti, ten compasión de ti, lo dice en el versículo 22. Dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro. Señor, cuida tu vida, ¿cómo tú vas a hacer eso? Que sabiendo que allá en Jerusalén es que te van a matar, ¿cómo tú vas a ir a Jerusalén a que te maten? Y esto es porque Pedro, estaba siendo guiado, no por Dios, sino por Satanás. Entonces, Jesús le reprende bien fuertemente cuando ve la confusión en la que está Pedro. Miren cómo le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, ahí está la clave, sino en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Jesús le quiere explicar a Pedro, le quiere hacer entender que lo que vale la pena no es lo que está aquí en la tierra. Y Jesús está cumpliendo profecías al ir a Jerusalén, porque las profecías decían que él iba a ser como una oveja que iba a ir al matadero. Jesús sabía que allí lo iban a matar, pero la oveja mansa, obedeciendo a su padre, quiso ir a Jerusalén para morir y resucitar. Y le quiere explicar a Pedro: Pedro, tú estás poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Y entonces, ahí es que Jesús comienza a predicarle a sus discípulos. Él empieza de una manera general, él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, él no está refiriéndose a los dos apóstoles. Esta palabra se refiere a ellos, a la gente de esos tiempos y a nosotros hoy también. Se refiere a nosotros. El Señor te dice: si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que seguir estos pasos. En otra porción que podemos ver en Lucas 14, 25 al 27, allá vemos que el Señor no solamente se los dijo a sus discípulos, sino que se lo dijo a otras personas también, en otro contexto. Está en Lucas 14, 25 al 27. No. Y entonces en esa porción le dice que grandes multitudes iban con él. Mucha gente iba siguiendo a Jesús. Y volviéndose Jesús, mirando hacia atrás donde estaban ellos, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La misma predicación que le dio a los dos apóstoles, se la dio a estas personas también. O sea que el Señor repetía mucho ese mensaje porque es un mensaje bien importante. Y por eso que yo se lo traigo hoy a ustedes, para que podamos entenderlo también y aplicarlo a nuestras vidas. Si se fijan, el Señor no se estaba dejando llevar por las grandes multitudes que le seguían. El Señor no estaba poniendo su mira en las cosas de la tierra. Para el Señor no hay garantía que la gente es discípulo de Él cuando le sigue mucha gente. Para el Señor es garantía que sigan las cosas que Él manda. Por eso el Señor, me imagino que le ha dicho: paren un momento. Ustedes me están siguiendo por los panes y por los peces. Ustedes me están siguiendo porque yo sano gente, yo echo fuera demonios. Tal vez porque piensan que yo soy un líder político para ustedes. Pero paren ahí. Si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere venir a mí, tiene que seguir estos pasos. El primer paso dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. El segundo, tiene que tomar su cruz. Y el tercero, tiene que seguirle. Vamos a ver entonces los tres pasos para seguir en pos de Cristo. Dice que el primer paso, el primer paso es negarse a uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver nosotros qué significa eso de negarse a uno mismo. Cuando tú piensas en negarte a ti mismo, uno piensa casi siempre como en dejar de hacer las cosas que uno hace mucho, ¿verdad? Las cosas que a uno le gustan. Uno piensa que negarse a uno mismo es decirte no a ti mismo. Yo quiero hacer algo que no le agrada a Dios, y me voy a negar a mí mismo porque yo no me amo tanto a mí. Yo me amo más a Dios que a mí mismo. El Señor te pide que te niegues a ti mismo. Mira, a veces esta palabra es un poquito difícil de explicar, porque cuando uno dice niégate a ti mismo, yo la puedo explicar de una manera y tal vez no te aplica a ti. Por ejemplo, yo te digo, negarte a ti mismo es no tener amor por el dinero. Y puede que tú no tengas amor por el dinero, pero puede que tu prójimo más allá sí tenga mucho amor por el dinero y no se le haga fácil desprenderse del dinero. Tal vez yo te diga, negarte a ti mismo es dejar de estar todo el tiempo afanado por las cosas del día a día, qué voy a hacer, me falta esto por hacer, y quizás otras personas están tan tranquilas todo el día que no aplica esa palabra. Pero nosotros vamos a enfocar eso de negarse a uno mismo de una forma general, para que todo el mundo la pueda entender, y de ahí puedan desprender lo que me toca a mí. A mí me toca esto, a mí me toca lo otro, y así podamos estar todos entendiendo lo que significa negarse a uno mismo. Primeramente, negarse a uno mismo es amar a Dios antes que todas las cosas, sobre todas las cosas. Podemos ver en ese versículo, en Marcos 12, 13, que la Biblia dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad, a su pueblo, era amarlo a Él sobre todas las cosas. con todas nuestras fuerzas, dedicar todo al Señor. Si quisiéramos ser un poquito más finos en usar la palabra negar, podríamos decir que seamos abnegados, dejar lo que es nuestro, sacrificar lo nuestro, lo que nos gusta, para ponerlo en el servicio de Dios. Eso es negarse uno mismo. Que yo no estoy en el primer plano, sino que Dios está en el primer plano. Dios está en el primer plano y yo estoy en el segundo plano. O sea, que Dios te dice, ámame a mí sobre todas las cosas. Otra cosa que puede significar negarse a uno mismo es no afanarse por nuestras necesidades físicas. Es una porción muy conocida, Mateo 6, 31 y 33, donde el Señor, en el Sermón del Monte, le dice a las personas, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le dice lo mismo que le dijo a Pedro, tú estás poniendo tu mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Le dice lo mismo a esta persona, le dice, no estén pensando tanto en las cosas del día a día. Tiene lógica, porque si tú todos los días tienes lo que estás buscando, por ejemplo, yo me afano por tener comida todos los días, sabiendo que la tengo, ¿por qué me estoy afanando entonces? Me estoy afanando porque ¿qué me voy a poner mañana? El día de mañana no ha llegado todavía. Más adelante dice, dale a cada día, basta cada día su propio afán o su propio mal. El Señor compara, antes de esta porción, Él dice que consideremos a las aves del cielo, consideremos a los lirios en el campo. El Señor dice, las aves no están preocupadas por estar trabajando, no están preocupadas por qué van a comer, los lirios no están pensando en qué vestirse, y el Señor les suple todo lo que necesitan. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién vale más, la creación o tú y yo? Nosotros valemos más que la creación, ¿verdad que sí? Porque nosotros fuimos creados, pero fuimos lo máximo que el Señor creó. Dios no nos creó a nosotros para servir a la creación. Dios creó la creación para servir a nosotros. Dios creó al hombre al final para que disfrutara, dice el Señor, de todas las cosas que él había hecho. Y para que cuidara a los animales, cuidara al huerto. Y si el Señor se toma la molestia de darle y suplirle el alimento, la vestidura, todo a estos animales y plantas, cuanto más no lo va a hacer con nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor dice, niégate a ti mismo, olvídate ya de afanarte tanto por las cosas. Olvídate ya de estar pensando en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, y piensa en mí. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos pensando en cómo poner al Señor en primer lugar. En todas las cosas que yo hago, yo quiero poner al Señor en primer lugar. Y si vemos, cuando la Biblia dice negarse uno mismo, nos está dando como, es como una orden para una disposición que tengamos. De ahí, de negarse uno mismo, desprenden acciones. Pero eso es más una disposición que uno tiene ya adentro. Cuando el Señor te dice niégate a ti mismo, está dispuesto a hacer las cosas que yo te mande, no estando pensando en si me irá bien a mí, en qué dirá de mí la gente. Si el Señor te dice, ven a la congregación y cuando me cante, grita aleluya y amén, tú no vas a estar pensando en que si mi hermano me oye, quizás dirá que es ridículo. Niégate a ti mismo quiere decir, olvídate de tu imagen, porque el primer lugar es Dios y el segundo lugar eres tú. Si el Señor quiere que tú la adores y tú la alabes, no tienes por qué estar afanándote por lo que dirán las demás personas. Tú tienes que estar pensando en cómo tú le vas a dar la gloria y la honra y el primer lugar a Dios en tu vida. Miren, hermanos, vamos a ir ahora al segundo paso. El segundo paso es tomar nuestra cruz. Ese es el segundo paso. Decía la Biblia que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El segundo paso es tomar nuestra cruz. Tal vez podríamos decir que el primer paso fue una disposición y una actitud que nosotros teníamos por hacer las cosas del Señor, y ya el segundo paso es la acción de esa actitud que tú tomaste tú. Tú le dijiste al Señor, Señor, tú eres mi primer lugar, ahora voy a buscar la forma en que cada día, porque otras porciones lo dicen así, toma tu cruz cada día, voy a buscar la forma en que cada día yo pueda agradarte a ti en todas las cosas que yo haga. Tomar nuestra cruz, a veces nosotros podríamos pensar en sacrificio físico. Y fíjense, aquí la Biblia lo dice, toma tu cruz. perdóname, no dice toma la cruz de tu prójimo, dice toma tu cruz. Por eso nosotros no podemos pensar que la cruz significa una persona, que la cruz significa una circunstancia, que la cruz significa una cosa mala, porque el Señor lo está predicando en un contexto donde las personas son naturales y las personas tienen la mira puesta en las cosas de la tierra. Tomar la cruz para el cristiano no es algo gravoso, como dice en la Biblia. Tomar la cruz para el cristiano debe ser algo bueno, algo que nos cause placer, algo que nos cause gozo, paz. Y recuerden, seguir la cruz, tomar la cruz cada día es hacer esas acciones que te niegan a ti mismo, es tratar de dejar de pensar tanto en mí mismo, como habíamos dicho, de negarse a lo mismo, y hacer esas acciones que aunque tomen un poco de sacrificio, aunque a nuestra carne no les guste, a Dios sí le gusta, lo que hay que hacer. Por ejemplo, ¿a quién cuando se sienta, como hemos dicho aquí en la congregación, se sienta en un mueble con el aire dándole en la cara y el televisor prendido, popcorn y lo que sea, le va a dar ganas de irse al cuarto donde hace calor, arrodillarse y orar al Señor? Humanamente a nosotros eso no nos causa placer, no nos gusta humanamente a la carne. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, poner en la cruz nuestro cuerpo, crucificarnos juntamente con Cristo, nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo que nosotros queremos, sacrificarlo para poder ir allá y orar al Señor, pedir dirección, pedir ayuda, pedir fortaleza, que nos supla nuestra necesidad. Miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 16 donde estábamos leyendo. Ahora el 24 que daba los tres pasos y el 25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Vieron la clave? El Señor te dice, hay dos vidas. Hay una vida aquí en la tierra y una vida en el cielo. Tú decides. O tú vives al máximo, como dicen por ahí, la vida en la tierra, lo pierdes en la eternidad. O tú vives sacrificado, tomando tu cruz cada día y negándote a ti mismo aquí en la tierra, y en los cielos recibirás galardones y vivirás al máximo. Porque hermano, lo que importa no es lo de esta tierra, ni importa la carne. Lo que importa realmente es el Espíritu, porque el Espíritu es eterno. Y Dios es eterno. Y el reino de los cielos es eterno. Por eso el reino de los cielos vale mucho más que cualquier reino de esta tierra. Por lo tanto, hermanos, tomar nuestra cruz cada día, lo podemos ver en la figura de Jesucristo. No mentira. Podemos ver en Isaías 53, 7 y 8, aquí en la pantalla, que dice, angustiado él, quien Cristo, y afligido, no abrió su boca, o sea, no se quejó, como cordero fue llevado al matadero, a Jerusalén allí, sabiendo que allí era donde lo iban a matar, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor tomó su cruz cada día, y literalmente tomó su cruz, porque a Jesucristo lo hicieron cargar su cruz todo el camino hasta el Calvario, para que cuando la pusieran allí lo crucificaran a él también. Después de que lo azotaron, después de que le arrancaron la barba, después de que le escupieron, lo insultaron, le dijeron cuántas cosas malas habían, también le hicieron cargar su cruz hasta el Calvario. Y si el Señor lo hizo, Él también nos da la fortaleza a nosotros para nosotros hacerlo. Ahora, el Señor no quiere que tú, en la Pascua, tomes una cruz, madero literal, y lo lleves todo el camino hasta el Calvario, lo pongas y te claves tú también. Porque si no, el tercer paso no sería, sígueme. El tercer paso dice, toma tu cruz y sígueme. Una persona muerta no puede seguir a Cristo. Una persona tiene que estar viva, muerta de la carne, viva al Espíritu. Por eso el Señor dice que cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, resucita el nuevo hombre, la nueva vida. Porque la vieja vida, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura para el Señor. Por lo tanto, el Señor nos dio el ejemplo. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2, 21 al 24. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Mi hermano, si Jesucristo no hubiese hecho eso, Él no nos estaría pidiendo a nosotros que lo hiciéramos. El Señor cuando dice, en este mundo padeceréis aflicción, pero ¿qué nos dice después? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Si Cristo no nos tuviera una garantía de que Él nos va a ayudar, Él no nos va a mandar a emprender tal hazaña. El Señor dice, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente las personas violentas, esos que están dispuestos a dar la batalla para Cristo y a tomar su cruz cada día, los valientes, son los que lo van a arrebatar. Esas personas que están dispuestas a sacrificar su vida y a olvidar lo que digan los demás y a estar pensando cada vez en cómo demostrarle al mundo que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y Cristo es la vida, aunque vengan las persecuciones, aunque vengan las personas hablando mal, hablándote mal a ti y dañando tu reputación por el mundo, lo que importa no es este mundo. Lo que importa son las cosas del cielo. El Señor dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo leímos ya, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra cosita que dice aquí es que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La cruz significa ese sacrificio, el dejar el pecado ya. Y Cristo, literalmente, cuando murió en la cruz, murió para poder expiar ese pecado que había en nosotros. Muy bien. Cristo, piénsalo así, siendo el creador de todas las cosas, eso es Juan 1.5 creo que es, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él siendo el más rico, el más majestuoso, el de más gloria, cuando Dios le dijo, tú vas a morir por los humanos, tú vas a morir por mi creación, el Señor no lo pensó dos veces. El Señor no estuvo apegado a sus riquezas. El Señor no estuvo pensando en que si deja eso, ¿qué dirán? El Señor rápidamente dejó su trono para venir a la tierra, humilde, humillado, y padecer hasta la muerte por ti y por mí, cuando Él pudo haber dicho, Satanás, tú vas para el infierno, y los seres humanos no tienen esperanza. Pero Él nos da esa esperanza cuando viene a la tierra a morir por nosotros. Y si Cristo dejó su todo, que nosotros dejemos lo poco que tenemos, pues nada. Vamos al tercer paso. El tercer paso es así de fácil. Llégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es lo último que tienes que hacer. Seguirme. Mira la lámina que puse aquí, una lámina. Esta lámina es una lámina de una iglesia. ¿Dónde nosotros buscamos a Cristo? ¿Lo buscamos en las barras, en los cafetines? ¿Buscamos a Cristo por el mundo, en las escuelas? En algunas quizás, pero en otras la mayoría no. ¿En los libros? Casi nunca. O sea, Cristo, donde lo podemos encontrar, es en la iglesia, donde está allí la palabra del Señor siendo predicada. Y la iglesia no es simplemente ese templo que está construido ahí. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, la estructura real que se está edificando cada día. Mire, hermano, la Biblia dice, como un ejemplo para ver, para que ustedes vean que no solamente Cristo se dejó todas las cosas. En Mateo 4, no lo pude poner aquí, pero en Mateo 4, 18 al 22, me gustaría que lo buscaran, nos da un ejemplo de que cuando Cristo llama, la gente le sigue. De que si Cristo dejó todo, también le da fortaleza a la gente para que lo sigan. En esa porción, cuando la encuentren, me gritan amén para yo saberlo. ¿Ven? Bueno, esa porción nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, de quien hablamos ahorita, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, recuerden. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y otra vez pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes. Y los llamó también. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estas personas nos dan también el ejemplo a nosotros de lo que estamos predicando hoy. Cuando el Señor los llamó a ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron tocados, porque el Señor no llama a la gente de una forma impersonal. El Señor no manda cartas, el Señor no te lo dice en un letrero. El Señor te lo dice personalmente a ti. Alguien te habla y tú sientes al Espíritu Santo llamando a tu corazón, diciendo, sígueme. Si quieres venir en pos de Cristo hoy, sigue estos pasos, hermano. Dice que ellos cuatro dejaron su trabajo, dejaron sus posesiones, su familia. Dice que los hijos de Zebedeo lo dejaron al padre y no pensaron, Cristo, déjame para después, cuando yo termine de hacer mi trabajo, porque estoy pescando. Quizás dejaron la red allí tirada esperando que llegaran los peces y ni se acordaron de alarla. Lo más seguro la dejaron allí, dejaron el barco sin anclar. ¿Quién sabe si se habrá ido con el mar de Galilea por ahí? Ellos no estaban pensando en las cosas de esta tierra en ese momento. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se lo estaba revelando a sus corazones. Porque si no, una persona humanamente pensando no pudiera haber seguido aquí. Nosotros tenemos que ser como ellos. Miren, en Mateo 19:29, no lo busquen, pero yo se lo voy a decir rapidito, es cortito, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y le dará la vida eterna. Esta promesa es bien bonita, porque el Señor, a pesar de que Él nos llama a dejar todo lo que tenemos, a pesar de que nos pide que nos desprendamos de todo lo que amamos, el Señor siempre tiene su recompensa. El Señor no lo hace por capricho, como muchas personas quieren pensar. El Señor no lo hace por hacerte sufrir. Al contrario, el Señor lo hace porque sabe que es para tu propio bien. Como hemos escuchado, ¿verdad? Tu padre te manda a hacer algo aunque no te guste algo, porque no es por capricho, es para tu propio bien, ¿verdad? Muchas veces nos dicen eso, que Dios, que es un padre amoroso, que es padre por excelencia, pues Él nos manda a hacer esto. Mira lo que dice Mateo 10:37-39, que estaba en la porción, seis capítulos antes de la porción principal. Dice que el que ama a padre o madre más que a mí, escuchen bien esto, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Está en la pantalla. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, primer, segundo paso, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, de nuevo lo dice, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Vieron que es bien importante este mensaje, hermano? El Señor lo lleva predicando a través de toda la Biblia. El Señor no dice, yo tengo unas promesas y se las voy a dar a todo el mundo. El Señor dice, yo voy a cumplir mis promesas con aquellas personas que hagan lo que yo mando. Con aquellas personas que me amen a mí, primero que todo lo que tienen, que se lleguen a sí mismos, estén dispuestos a tomar su cruz cada día y vayan en pos de mí. Y seguir a Cristo significa también no dejarse distraerse por las cosas que hay en el mundo. No estar oyendo cuentos que dicen las personas para entretenernos y desviarnos del camino. Seguir en pos de Cristo es tener la mirada siempre puesta en Dios. En todas las cosas que hagamos, tratar de emular a Dios. Por eso es que cuando el Señor venía, veía que tanta gente le iba siguiendo, el Señor se preocupó y el Señor les dice, si ustedes de verdad quieren seguirme a mí, tienen que estar dispuestos a imitarme a mí. Porque yo no estoy gastando mis predicaciones, no estoy gastando mi saliva para explicarles a ustedes cosas que no van a hacer. Yo no soy como los fariseos, dice Cristo, que predico y no hago. Yo lo que les digo, le hago. Por eso es que el Señor predicaba con autoridad. Y por eso el Señor requiere que nosotros hagamos lo que Él predica, porque Él lo hace también. No tenemos excusa. Si Él nos dio el ejemplo, nosotros tenemos que poder también hacer lo que Dios manda. Y miren, para terminar, una exhortación breve. Vimos esos tres pasos, ¿verdad? El primer paso era ¿cuál? Negarse a uno mismo. El segundo paso, tomar su cruz. Y el tercer paso, seguirle. Miren, hermanos, Cristo viene pronto. La porción principal, al final, ya Cristo terminando de predicar a sus discípulos, ¿qué les dice Cristo? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué dice? Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice el Señor que si tú dejas casa, dejas familia, dejas padre, dejas madre, dejas hijos, el Señor no te va a dejar sin recompensa. Pero también es lo contrario, hermano. Quiere decir también que si tú no dejas todas esas cosas para seguir a Cristo, Cristo no te va a dar una recompensa muy buena. Y vamos a ver eso a través de la Biblia, porque no quiero decirlo en mi propia palabra. Mira lo que dice la Biblia. Todos nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos ser muy buenas personas, podemos tener las mejores intenciones en mente, quizás no hacemos mal a nadie, como decía la canción, no hacemos mal a nadie, nos portamos bien, quizás no mentimos, pero siempre hay algo que cada persona falla. Siempre hay algo, piensa usted mismo en su vida, hay algo en lo cual usted no está satisfecho consigo mismo. Usted dice, yo puedo dar más aquí, puedo dar más allá. Quiero dejar de hacer esto porque sé que es malo. Cristo dice que no es justo y aún uno, y tu pecado te aleja de Dios. Por eso, dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque tú seas pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque nosotros somos pecadores y para nosotros poder pagar ese pecado, tenemos que morir. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre hay esperanza. No importa la situación que tú estés viviendo, no importa lo difícil que pueda ser, siempre hay salida. Estábamos estudiando en casa del pastor ayer que el Señor puede darte pruebas, puede permitir que lleguen tentaciones a ti, pero si tú tienes tu mirada puesta en Cristo y tú eres abnegado, estás dispuesto a seguir a Cristo y tomar tu cruz cada día, Cristo te va a dar, juntamente con la prueba, la salida también. Y si Cristo nos dejó a nosotros vivir aquí en este mundo donde está corrompido y lleno de pecado y donde hay maldición, también nos dio la salida. Y la salida se llama Cristo Jesús. En el último versículo hay una esperanza. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor dice, sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo Jesús viene pronto, hermano. Cristo Jesús viene pronto a ver si va a haber fe en la tierra. A ver si esas personas, esas grandes multitudes que decían seguir a Cristo, van a estar siguiendo los pasos que el Señor manda. Tres pasos bien simples, hermano. Niégate a ti mismo. Eso incluye tú pensar dentro de ti y aceptar que tú eres pecador. Entender en ti que si fuera por tus propias fuerzas, tú no llegarías a ningún lugar. Eso es negarse uno mismo. Tomar tu cruz cada día. Segundo paso. Y el tercer paso, seguir en pos de Cristo. Hermano, yo creo que tenemos que pedir un momentito ahora para tener una oración, para dar final a esta predicación. Esta predicación aplica a todos nosotros, hermano, a toditos nosotros. Porque todos nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, necesitamos algo que el Señor nos dé. Recuerden, ustedes vinieron hoy aquí a recibir palabra del Señor, porque yo estoy seguro de que ustedes han negado a ustedes mismos. Han negado el quedarse en sus casas cómodos, de acostarse temprano. Han negado muchas cosas para poder venir hoy aquí a este lugar. Por lo tanto, yo te digo, hermano, que el Señor, si no lo has conocido, está tocando a tu corazón hoy. El Señor te está diciendo, como le dijo a Pedro, a su hermano, a los hijos de Zebedeo, sígueme, el Señor te está diciendo. Y tuya es la opción. Tú decides si tú quieres entretenerte y quedarte afanado con las cosas de la vida, o dejar las cosas a mitad, dejarlo todo, porque tú amas más a Cristo que lo que amas a Dios. Ahora, hermano, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Es bien difícil aplicar esas cosas que estamos oyendo, pero todo tiene su recompensa. Estudiamos hoy que el que deje todas las cosas por causa de Cristo, las tendrá muchas más veces. muchas más veces. Y no importa el carro, la casa ni nada, lo que importa es las moradas celestiales y estar el tiempo de la gloria con Cristo Jesús. Cristo está aquí en medio de nosotros hoy, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche y te pedimos bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tú estás moviendo en medio de nosotros hoy, Señor. Sabemos que tú estás aquí tocando cada uno de los corazones, Señor, para suplir a nuestra necesidad. Si necesitan fortaleza, Señor, súplesles. Si necesitan, Señor, sabiduría, dáselas. A mi hermanito Luis, Señor, dale el trabajo que quiere, Señor, que tanto está buscando, Padre Santo. Dale ese lugar para que pueda traer sustento a su familia, Señor. Dale a mi padre tiempo también, Señor. Dale un tiempo más, Señor, para poder dedicarse a ti, Señor. Bendícelo donde está él ahora mismo en el trabajo, Señor. Bendícelo allá, está con él, Padre Santo, y protégelo. Yo sé que él está ansioso por haber estado aquí, Señor. Y estoy seguro de que él es un buen ejemplo de esta predicación que estamos haciendo hoy, Señor. Y yo te pido que tú lo bendigas mucho. Bendice al pastor, bendice a la pastora, Señor, y a todos nosotros. Y, Señor, el que te necesite, sigue tocando en su puerta, Señor. Sigue tocando en su puerta y llámalo, Señor. Muestra lo que hemos predicado hoy, Señor, y que vea el ejemplo en nosotros también. Yo quiero preguntarte, hermanos, si alguno de ustedes se ha sentido tocado por esta palabra hoy, en este día. Todos con los ojos cerrados, mirando al suelo, meditando la palabra del Señor. Yo te quiero decir que esta palabra no es palabra vieja. Esta palabra se ha venido predicando por mucho tiempo. Y el Señor la repitió muchísimas veces. Tantas veces que está registrada y muchísimas veces que no registrada. Por lo tanto, hermano, el Señor está llamando a tu corazón hoy, si no has conocido a Cristo. El Señor te está llamando para que tú dejes esta vida ya y te dediques a la vida que viene después de él. Que si las personas me dicen que eso no es bueno, porque eso es lo que la gente diga, y eso es lo que Cristo dice a tu vida hoy. ¿Alguno quisiera aceptar a Cristo hoy y seguir en pos de Cristo? ¿Alguno tiene esa inquietud de ir en pos de Cristo hoy? El Señor está llamando, hermano, recuérdese. Deje todo para seguir a Cristo. Muchos de nosotros hemos dejado nuestras cosas para seguir en pos de Cristo. Y el simple hecho de que tú hayas venido hoy en este día a recibir esta palabra tiene un significado bien grande. Y era para que tú escucharas esto y no lo dejes perder. ¿Alguien quiere seguir en pos de Cristo hoy? Si alguien quiere, me alza la mano y venimos y oramos por él. Si alguien quiere, me dice. Porque Cristo está llamando tu corazón hoy, está caminando por la orilla y te dice, ven y sígueme. ¿Alguno quisiera? Todos estamos firmes en el Señor. Bueno, pues demos gracias entonces al Señor y pidamos que esta palabra siga en sus corazones. Señor y Padre Santo, te damos gracias nuevamente por la palabra que nos diste. Bendícela en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre Santo. Y que podamos cada día internalizar esta palabra en nuestra vida, Señor. Y que no la dejemos ir por la de nosotros. Que estamos más aquí, que nosotros mismos estemos dispuestos a seguir en poder. Señor, ayúdanos, fortalécenos, porque si tú pudiste, pues ayúdanos también a nosotros. Te pedimos bendición para lo que resta del culto, Señor, y que tú te muevas en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.